Muy bien, mis estimados amigos, vamos a estudiar el día de hoy en esta oración perfecta del Padre Nuestro, esta oración mágica. Nos vamos a ir a la sexta petición que aparece en el Padre Nuestro y que se refiere o está asociada a la tentación. Vamos a adentrarnos en este tema, decimos nosotros. A través del Padre Nuestro pedimos fervorosamente a nuestro real ser interior profundo, no nos dejes caer en tentación. Pues es una petición muy interesante, muy importante, porque las tentaciones son semejantes a los exámenes, a las pruebas que nos colocan en las escuelas, con el fin de saber si hemos aprendido la materia. Pero las tentaciones serían un examen a nivel moral, a nivel espiritual, mental, emocional, ético. Es interesante el comprender cuál es el objetivo de las tentaciones. Y entre más fuerte sea una tentación, si ésta es trascendida por nosotros a través del trabajo, vendrá una virtud más poderosa, bien cimentada. Por eso está dicho, la tentación es fuego. Pero el triunfo sobre la tentación es luz. Está la clave de comprender muchos de los misterios de la vida. Si analizamos esta parte de la oración del Padre Nuestro, veremos que solicitamos que se nos ayude a no caer en la tentación. Pero en ningún momento pedimos no ser tentados, por lo que aquí hay una gran enseñanza, ya que las tentaciones son necesarias para que al franquearlas, al trascenderlas, al pasarlas, entonces brote la luz de la sabiduría. Entonces, son necesarias las tentaciones. Toda tentación es puesta por la sencilla razón de que ya tenemos la capacidad de trascenderla. De otra manera no sería colocada. El que no pasemos una tentación no es porque no tengamos nosotros la capacidad de hacerlo, sino más bien es por negligencia o porque muchas veces nos dejamos vencer por anticipado. Esa es la realidad. No porque no tengamos la capacidad. Ya en Corintios nos definen muy bien de que las tentaciones son puestas en el nivel en que nos encontramos. Nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea que no tengamos la capacidad de pasar. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, o sea que la divinidad, como quien dice, pone la autorización para que seamos tentados. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces no hay ninguna tentación que no podamos pasar. Toda tentación que se coloca es porque ya tenemos el nivel espiritual, moral, para trascenderla. Y si después de una tentación viene una virtud, debemos entender que si aparece una tentación es porque tenemos la oportunidad de recibir un valor espiritual. O sea, que el ser humano debería de tener una serie de facultades, de dones, de virtudes. No las tenemos. Entonces la vida es una escuela en la que tenemos que aprender y si nos van a dar una virtud, un poder o un don, se necesita que demostremos a través de un examen que lo merecemos para que se nos pueda entregar. Con estas reflexiones podemos entender ya lo que el maestro en Revolución de Bell, en su libro, nos dice en forma muy poética El perfume de una rosa se saca del lodo de la tierra. Una rosa roja es mejor que una rosa blanca, porque tiene la sapiencia del pecado. Así que las tentaciones en sí son una oportunidad grandiosa para avanzar en el camino de la espiritualidad. Pero hay que pasarlas. Y toda tentación es porque ya tenemos la capacidad de hacerlo. Claro que, bueno, usamos herramientas para hacerlo, para trascenderlas. Y hay a propósito una clave sagrada para defenderse de estas terribles tentaciones. El Padre Nuestro, fervorosamente orado y meditado sin apremio, y una, añadido a eso, una gran fuerza de voluntad. Está la clave. Ahí está la fórmula de poder nosotros trascender las tentaciones. Para darnos una idea más a fondo de lo que son las tentaciones y sobre todo de cómo pasarlas, de cómo trascenderlas, son muy descriptivas y llenas de enseñanzas las tentaciones narradas en los distintos libros sagrados del mundo, así como en obras increíbles como la ópera del Parsifal de Richard Wagner o la ópera de la flauta mágica de Amadeus Mozart. Ahí se describen las tentaciones, pero sobre todo nos dan claves por aquí, por allá, por este lado, por el otro, en un nivel y en otro, para pasar tales pruebas. Así que veamos algunas de ellas. Claro, no podía faltar la tentación descrita en el Génesis, el famoso fruto prohibido. Ahí nos aparece Eva como la mujer tentación, pero no es un símbolo en sí de la mujer, porque es bien fácil que los varones digamos, no, pues la mujer es la causante. El origen del mal, no, no. En realidad, la mujer sí siempre ha sido un símbolo de belleza, así como el varón antes éramos símbolo de fuerza. Ya ahorita estamos muy debiluchos, pero antes éramos símbolo de fuerza y la mujer de belleza. Pues indiscutiblemente por ese motivo es que generalmente se coloca a la tentación representada por una mujer, pero es en sí la tentación que puede pasar un varón o una mujer. Entonces le ofrece el fruto prohibido a Adán. Adán representa todo ser humano, macho, hembra, todo ser humano en el mundo. Y aquí, en esta escena del Génesis, nos vienen a representar muchos símbolos muy interesantes. La serpiente tentadora, que es en sí el símbolo del instinto sexual mal utilizado. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es en sí la sexualidad. Dos árboles se encuentran en el Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la sexualidad, y el árbol de la vida, que es el ser. Lamentablemente uno toma las sombras de estos árboles como la realidad, porque la sombra del árbol de la vida es el ego y la sombra del árbol de la ciencia del bien y del mal es el abuso sexual. Y bueno, pues ya cuando se dan cuenta que están desnudos, se cubren con hojas de higuera y resulta que los elementales o criaturas inocentes que se encuentran dentro de las higueras están relacionadas con la sexualidad. Bueno, pues en la Biblia está llena de sorpresas. Así que cuando uno medita en lo que es el fruto prohibido, pues casi toda la humanidad intuye que se trata del mal uso de la sexualidad. Eso ya es muy fácil de entender. Y solamente así podríamos explicar por qué al comer un fruto, o sea, si lo tomamos literal, pues no se entiende, pero si lo tomamos como el mal uso de la sexualidad, pues sí entonces entendemos por qué fuimos expulsados del Edén o de la cuarta dimensión. Y la única forma de regresar al Edén es dejando de comer ese fruto prohibido. Pues aquí tenemos ya un elemento muy esencial para meditar. En la obra de Richard Wagner, en su obra cumbre, porque tiene muchas obras extraordinarias, pero su obra maestra es el Parsifal, incuestionablemente. Y Parsifal, o Percival, en otras tradiciones, viene a ser el símbolo de la esencia que lucha, de la esencia que trabaja por emanciparse, por caminar hacia la verdad. El Parsifal es el estudiante gnóstico que trabaja sinceramente sobre sí mismo y combate las pasiones humanas. Todo eso representa Parsifal. Es muy interesante la ópera, por supuesto. Y en una de las partes de la ópera, Parsifal tiene que enfrentarse a unas mujeres que se llaman mujeres flores, con un gran mago negro llamado Klingsor, que representa nuestros efectos psicológicos, entrenar para hacer sucumbir a través de sus encantos y embelesos a los caballeros que custodian el Grial. O sea, en este caso los caballeros del Grial sería todo ser humano que lucha por encontrar el camino, o todo estudiante gnóstico, mujer o varón, que buscan la sabiduría inmortal. Entonces el ego, Klingsor, el mago negro, Klingsor, viene a entrenar muchas mujeres flores, o sea, tentaciones. Esas mujeres flores son la tentación en sí misma, que puede pasar cualquier mujer y cualquier varón, pero tentaciones, dijéramos, grotescas, vulgares. Así como cuando estamos en el trabajo, en la escuela, y viene una persona muy coqueta, muy exhibicionista, y pues se ve a leguas que trata de quedar con nosotros, que trata de establecer una relación, que trata de llevarnos a la sexualidad inferior. Bueno, pues esos son muy fáciles de identificar y claro que necesitamos trascenderlas. Entonces, así aparecen las mujeres flores. Muy fácil, Parsifal las trasciende. Pero después de trascender esas mujeres flores, aparece en escena Kundry, la misma Eva de la mitología hebraica. La tentación sexual, pero más refinada, más sutil, fusionada, no solamente lo sexual, sino añadido a lo que es el sentimentalismo. Porque a veces las tentaciones vienen de esa manera, unidas al sentimentalismo. Y claro que son muy difíciles de detectar. Kundry le empieza a hablar, porque Parsifal no sabía quién era su papá, le empieza a hablar de su papá, que era un caballero del Grial, y luego le dice, fíjense que es sutil, le dice que le tenía mucho amor a su madre. Aquí está el engaño, porque así establece una asociación sexual para meterse Kundry, porque además viene vestida con un exótico traje muy bello al estilo árabe y perfumes exóticos, y poco a poco lo va induciendo hasta que le ofrece un beso fatal, y Parsifal se da cuenta del engaño, se da cuenta de todo ese truco que existe en la fascinación sexual y la rechaza. Ese rechazo del beso fatal y terrible de Kundry nos viene a representar el pasar la tentación. El ser fuertes, mujeres o varones, el ser fuertes y rechazar el adulterio, y rechazar la pornografía, y rechazar la masturbación, y rechazar todo lo grotesco y horrible de la sexualidad inferior. De esa manera es como Parsifal tiene el poder de recuperar la lanza que se había robado el mago negro, y con ella destruye el castillo de Klingsor y las mujeres flores y todo su engaño. Obviamente es la forma, si uno pasa la tentación, que tiene el poder para destruir el agregado psicológico. Es bellísimo. Incuestionablemente, El Popol Vuh, la Biblia de los mayas, también nos relata cómo pasar las tentaciones. Y nos dice, el Popol Vuh trata de la proeza de unos gemelos de origen divino que luchan contra los señores del inframundo. Los gemelos divinos nos representan los valores del ser, los valores espirituales que el ser humano pues tiene muy escondidos. Y los señores del inframundo, los señores de Xibalbá, Xibalbá quiere decir demonio, pues son nuestros defectos de tipo psicológico. Y tienen que atravesar un río de aguas hirviendo y un río de sangre. Pues son las tentaciones más sencillas de pasar. Más tarde, ya cuando entran al inframundo los gemelos divinos, con ayuda de un mosquito llamado Xan, que quiere decir mosquito también, empieza a picar a todos los señores del inframundo, porque ellos, a través de engaños, ponían unas estatuas de madera para burlarse de sus enemigos. O sea, los engaños que viene a establecer el ego para que uno caiga en sus redes y en la perdición y en el vicio. Es muy sutil el agregado psicológico. Y les calientan una piedra, caliente, caliente, para que al sentarse se quemen las sentaderas. Obviamente, la piedra representa la sexualidad y nos habla de las tentaciones sexuales más sutiles que hay que pasar, pero aquí ya nos están dando una clave muy importante. Hay que desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica que representa el mosquito Xan, porque los pica. Y al picarlos, los yoes dicen ¡ay! Y le dice el otro señor del inframundo, ¿qué te pasa, principal muerto? ¡Ay, pues algo me picó! Y luego el otro dice ¡ay! Y así empiezan a mencionar sus nombres. O sea, a través del sentido de la autoobservación psicológica, uno se da cuenta de los engaños del ego. Y así es como puede pasar las tentaciones. Entre más nos conozcamos, entre más sepamos de nuestros pensamientos y sentimientos, tendremos la capacidad de trascenderlas. La obra maravillosa de Mozart también nos habla de ello. También tiene su obra cumbre Mozart, igual que Richard Wagner. Y en el caso de Mozart se trata de la flauta mágica. Es su obra cumbre de Mozart. Y en esta ópera tan extraordinaria, pues nos relata una iniciación egipcia en la cual nos detalla todas las virtudes que se necesitan para lograr la iniciación, la iluminación, el camino hacia la verdad. Entre estas pruebas que tiene que pasar es la prueba del silencio. Muy, muy, muy interesante la prueba del silencio. Tienen que permanecer en silencio ante la mujer. Fíjense qué interesante. No solamente nos habla de, pues, hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. De no andar relatando nuestras experiencias internas, por ejemplo. Eso no está bien. Eso es algo propio. Eso es una enseñanza de labios oídos. Y nos dice la ópera, pues, que hay que aprender a callar. Pero nos pone un elemento aquí añadido. Hay que permanecer en silencio ante la mujer. No la mujer como fémina. No la mujer como el elemento femenino. No, la mujer tentación. Recordemos que la mujer representa la belleza. Entonces la mujer es el símbolo de la tentación. Silencio ante la mujer. O sea, es la misma, el mismo simbolismo para la mujer. O sea, permanecer indiferentes, permanecer como vigías en época de guerra ante la tentación sexual. Y claro, nos vuelven como el Popol Vuh y como el Parsifal, nos dividen en grados de tentación, porque primero se pasa la prueba ante las sirvientas de la reina de la noche, las tentaciones más fáciles de trascender. ¡Ah! Pero el príncipe Tamino, un príncipe japonés, tiene que pasar una prueba tremenda, porque su anhelo de como mujer, que es Pamina, su futura esposa, pues le pone un desgarrador canto que vale la pena escuchar, se llama, si lo queremos buscar, se llama El Lamento de Pamino. No, es tremendo. Lo que hace Mozart ahí en la música y en el canto es bellísimo, porque nos recuerda el canto de las sirenas. Un canto desgarrador que llega al fondo del alma, que le dice que le hable, que si acaso ya no quiere a su Pamina, el príncipe Tamino, pero en sí está refiriéndonos a la tentación, de caer en la tentación sexual. Entonces, él, igual que el beso de Kundry en el Parsifal, y permanece en silencio a pesar del dolor que siente el príncipe Tamino y logra vencer la tentación. Entonces, todo esto nos habla de cómo trascender las tentaciones. Y claro, nuestro señor Quetzalcóatl tiene su drama, muy parecido al drama del Génesis hebraico. La caída de nuestro señor Quetzalcóatl y la salida de Tula por beber pulque con su esposa Quetzalpetlatl nos representa el comer el fruto prohibido. El pulque es como un licor, como un vino que se saca del maguey para embriagarse. Y ese pulque no representa el mismo fruto prohibido. Es el abuso de la sexualidad. La sexualidad en sí misma es grandiosa. La sexualidad es la base para trascender, el fundamento para salir del abismo en donde nos encontramos. Pero una sexualidad superior, una sexualidad trascendente, ya sea como soltero o en el matrimonio, la forma de transmutar la energía. Pero así como la fuerza sexual tiene poder para trascender, también tiene poder para sumergirnos en las tinieblas. Y es por eso que el beber el pulque con nuestro señor Quetzalcóatl representa esa caída sexual. Y se quedan dormidos, dice la tradición, por muchos días. Es decir, que cuando uno cae en la tentación, cuando fracasa en las pruebas sexuales, entonces duerme su conciencia. Permanece uno en la más absoluto de los sueños de la conciencia. Otras tradiciones nos dicen que fue espejumeante, su antítesis filosófica de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el blanco y espejumeante es el negro, símbolo del agregado psicológico, a través de engaños, porque así es la fascinación sexual. Le ofrece esa bebida, el fruto prohibido, y le dice que va a rejuvenecerse con esa bebida, que se va a curar de sus enfermedades y que va a recobrar la vitalidad. Lamentablemente, Quetzalcóatl cae ante el engaño. Y así permanece dormido de la conciencia durante muchas vidas, así como nosotros hemos permanecido dormidos de la conciencia durante muchas existencias, hasta que por fin despierta y busca el camino hacia la tierra de color rojo. Y es pues lo que tenemos nosotros que hacer: dejar de comer el fruto prohibido, despertar nuestra conciencia y tomar el camino a la tierra de color rojo. Es el camino hacia Venus, es el camino hacia el amor. Bueno, pues en las enseñanzas de José, el soñador, como le llamamos ahora, tenemos también una gran enseñanza para combatir las tentaciones. La interpretación de los sueños es posible si uno se lee el libro de donde viene en el Génesis, todo lo que habla de José, cómo fue vendido, cómo tradujo el sueño del faraón, el sueño de los que estaban en la cárcel. Y es toda una didáctica para aprender a interpretar los sueños. Es formidable. Pero también en las enseñanzas donde aparece José, viene el cómo pasar las tentaciones. Exactamente en Génesis, capítulo 39, versículos del 1 al 23. Vale la pena estudiárselos, porque pues ya sabemos que fue vendido por los ismaelitas a un político egipcio, y que pues lo tiene de esclavo, y le empieza a dar cada vez más y más confianza. en todo lo que hacía, es muy diligente y correcto. Y Potifar, este personaje egipcio, este político egipcio, le confía toda su casa, todo lo que hay en ella, todas sus labores, todo lo que tiene Potifar. Pero la esposa de Potifar le gusta a José. Y a través de muchos engaños, a través de muchas tramas, pues quiere tener relaciones sexuales con José. Y nos dice la Biblia, nos dice el Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 23, que José se refugia en Jehová. Qué interesante aquí esta partecita, porque nos habla de recordarnos de la divinidad. Y hay que saber que uno tiene una partícula de Dios, de la divinidad, que es nuestro Padre, Madre, divinos, internos. De hecho, la palabra Jehová nos habla, etimológicamente hablando, viene de Yod, He, Vav, He, y es un principio masculino-femenino. Jehová es principio masculino-femenino o femenino-masculino. O sea, Padre, Madre, divinos. Entonces, el que nos diga la Biblia que se refugiaba en Jehová, José, y así pudo pasar estoicamente las pruebas que le ponía la esposa de Potifar, nos dice que si uno se coloca en recuerdo de sí, es capaz de trascender las pruebas. Pero no solamente viene en la Biblia, aparece también esa de José, esa enseñanza de José, también la tenemos en el Corán, en el Sura 12, a leyes 1 al 66. Pues nos habla todo lo que dice la Biblia, ¿eh? El Corán igual, pero añade algo bien interesante que vale la pena resaltar. Nos dice que las mujeres empezaron a hablar mal de la esposa de Potifar porque había caído, o sea, andaba de arrastrada, como decimos, buscando a José. Y entonces la esposa de Potifar, viendo que ya estaba en boca de todos, invita a las mujeres aquellas a una fiesta, a una comida, y les hace poner en sus manos un cuchillo muy filoso, en sus manos de todas las mujeres. Ya, pues, ¿para qué será? Decían las mujeres, ya, todas con su cuchillo filosísimo en sus manos. Y entonces manda a llamar a José a hacer cualquier cosa enfrente de las mujeres. Y entonces dice el Corán que, embelesadas por la belleza de José, al verlo tan corpulento, tan fuerte, y por aquí y por allá, pues se fascinaron, se olvidaron de sí mismas y se cortaron las manos con el cuchillo, todas sangraron. Vean cómo verdaderamente en el Corán aparece que la tentación no es exclusivamente para el hombre, es indistinta de los sexos, pero que siempre nos trae el dolor, la sangre, el sufrimiento. En la literatura persa hay un autor, un poeta muy interesante llamado Ferdowsí. Todavía es más detallada la tentación que nos pone, que se le hace a José. Y de hecho, en algunos de estos fragmentos no pasa la prueba José. Sucumbe ante los encantos de la esposa de Potifar. Sí, hay varias tradiciones. Y todas ellas nos hablan de cómo trascenderlas o cómo caemos en ellas. Es muy interesante. Y aquí los detalla porque nos habla de un salón rodeado de espejos y nos une, Ferdowsí, nos une la magia a la fascinación sexual. Ponen espejos mágicos en los cuales se refleja la belleza de la esposa de Potifar. Esos espejos fascinantes, es la fascinación de la seducción sexual, que uno no ve más allá de su nariz, que cuando se deja fascinar, cuando se deja caer, uno puede dejar a su esposa, que es fiel, que lo ha acompañado durante décadas, que ha sido su compañera por toda la vida, y se deja seducir por un pellejo por ahí, como dicen algunas personas, deja lo mejor, deja su progenitura por un plato de lentejas. Es bien interesante esta enseñanza de José. Claro, tenemos la tentación de Jesús, le dice Satán, todos estos del reino te entregaré si te arrodillas y me adoras. Claro que el Maestro Jesús siempre mantuvo la olla, esa bermuda que utilizan para representar y pedir alimento, uno debe de ponerla hacia arriba, es decir, estar alerta a la palabra venida de lo alto, a la sabiduría divina. Ponerla hacia abajo es estar atento a lo mundano, a lo físico, a lo material. Y el Maestro Jesús no cayó porque siempre andaba en estado de alerta. Y obviamente pasó esas tentaciones. También lo tenemos con Buda, el gran Sakyamuni, el gran iniciado Buda, el gran iluminado. Tuvo muchos encuentros con muchos demonios, con muchos diablos. Le lanzaban flechas, lanzas y todo. Y se transformaban en flores. Esos demonios pues son nuestros defectos psicológicos. Pero el más terrible era Mara, el jefe de todos los demonios, que representa el fuego negativo, de donde vienen nuestros defectos psicológicos. Pero no pudo ni Mara ni sus demonios. Y entonces le mandó a sus tres hijas. Las tres hijas de Mara, con la intención de seducirlo sexualmente. Ya le bailaban, ya le cantaban, le decían muchas palabras, muchos artificios amorosos, pero Buda siempre demostró un autocontrol, que así nos dicen las enseñanzas. Y nos, obviamente, nos enseñan de que necesitamos controlar nuestra mente, porque la mente es la guarida del deseo. Entonces, ahí nos dan otra clave, que necesitamos aprender a controlar la mente. Entre más intelectuales seamos, generalmente más pasionales somos. Y Krishna no podía faltar, el gran avatar hindú, el gran maestro, hizo encuentro con la hija del rey de las serpientes, Nisumba, así se llamaba, la hija del rey de las serpientes. Era una hechicera de gran poder y se rejuvenecía, ya era grande, se rejuvenecía con su nigromancia, o sea, con su magia negra. Era una maga negra, era una hechicera. Y a través de su magia tomaba cuerpo de una jovencita y se le presenta ante Krishna casi sin ropa, llena de joyas, con humo de incienso y perfumes exóticos. Todo eso símbolo de cómo actúa la fascinación sexual en los tiempos de Krishna y en estos tiempos. ¿Cómo? Que la pintura, las joyas, que la ropa son para llevarnos a la seducción sexual. Y pues lo espera Nisumba, la hija del rey de las serpientes, a Krishna, y le lanza una mirada así hipnotizante, una llama sombría, porque así es la seducción, nos va metiendo en el hipnotismo para dejarnos caer, para quitar todas nuestras barreras. Pero Krishna nos da la clave. Sus ojos parecían, nos dicen las tradiciones, de fuego, como dos dagas penetrantes. El sentido de la autoobservación psicológica. Y vean, entonces Krishna, a través de los ojos de Nisumba, ve más allá. Ve más allá de que andaba media desnuda, que sus perfumes, que sus joyas, que el humo del incienso, que todos los encantos y sus movimientos y todo. Ve más allá, ve más allá. Y ve un abismo horrible a través de los ojos de Nisumba. Serpientes espantosas, el deseo y la muerte. Obviamente la autoobservación psicológica nos hace romper con esa fascinación sexual, con ese engaño, con esa fantasía. Solamente la autoobservación psicológica. Y la rechaza. Y al rechazarla, pierde toda su belleza, quedando vieja, arrugada y llena de ira. Ahí nos dan otra clave más para pasar las tentaciones. Todavía más, tenemos el libro de Tomás de Kempis. Bien interesante que está el libro. Pues también de las enseñanzas que dejó Tomás de Kempis, pues lo mejor es Imitación al Cristo. Es un libro muy conocido. Pero lo interesante aquí es saber que Tomás de Kempis fue el maestro Samael, aún peor. Una de las existencias del maestro Samael, una de sus existencias pasadas del maestro Samael, fue Julio César, en donde cometió muchos errores, por cierto. Y fue Tomás de Kempis. Y resulta de que, curiosamente, en el capítulo 15 se llama, decimos curiosamente porque el 15 en Cábala es la pasión, en las enseñanzas de los números. Y se llama el capítulo de cómo se ha de pasar las tentaciones. Así se llama el capítulo de Tomás de Kempis. Entonces vale la pena estudiarlo, vale la pena tratarlo de comprender, y vamos a citar a algunos de los fragmentos de este capítulo. Nos dice Tomás de Kempis que mientras vivamos en el mundo vamos a tener tentaciones, vamos a estar sometidos a tentaciones, que es parte de la vida, que no importa la persona que sea, fuerte, débil, encumbrada o pobre, no importa, todos tenemos que pasar por tentaciones. No importa pues el nivel del ser. Y nos dice Tomás de Kempis, pero que hay que velar para pasar las tentaciones, que hay que velar en Dios para pasar las tentaciones. Incuestionablemente, Tomás de Kempis en este caso nos habla del estado de alerta, novedad, de estar atentos a nuestro interior, de estar atentos a nuestras emociones y pensamientos. Porque si no, nos dice Tomás de Kempis, que el demonio que nunca duerme se va a apoderar de nosotros. Ese demonio, pues, no son otra cosa que nuestros miles de defectos psicológicos que buscan adueñarse de nuestra vida al menor descuido. Sigue diciendo Tomás de Kempis que son utilísimas al hombre las tentaciones, aunque sean grandes y pesadas. ¿Por qué? Las tentaciones son puestas generalmente en las partes más débiles que uno tiene. O sea que se revisa en nuestro interior a ver en dónde andamos más flacos, en dónde es nuestra parte más débil. A veces es la envidia, a veces es el orgullo, generalmente es la lujuria. Y por ahí es donde se ponen las tentaciones y nos da una pauta para seguir en el trabajo interior. O sea que si estamos atentos a nuestro interior y vemos dónde aparecen las tentaciones, sabremos a ciencia cierta en qué tenemos que trabajar con urgencia inaplazable. Fíjense, increíblemente las tentaciones tienen una didáctica, tienen una pedagogía o método de enseñanza en el trabajo que tenemos que llevar a cabo. Sí, no nos son así puestas a lo menso. No, tienen toda una pedagogía inusitada las tentaciones. Y si uno está alerta, donde aparezcan, ahí es donde tenemos que trabajar. Algunas personas luego decimos, es que no sé, con tanto defecto, ¿con qué yo trabajar? Bueno, pues ahí lo tenemos. Hay que observarnos. Y donde aparezcan esas tentaciones, en eso tenemos nosotros que trabajar. Nos dice Tomás de Kempis que no hay lugar tan santo o lugar tan lejano donde pueda meterse un ser humano, una mujer, un varón, donde no aparezcan las tentaciones. Que siempre existirán. Nos dice que tan pronto se acaba una tentación como puede aparecer y viene a aparecer otra tentación. Entonces aquí se nos habla de que no hay que bajar jamás la guardia. Dentro tenemos miles de creaciones psicológicas indeseables que nos quieren llevar a fracasar. Y si la perfección es Dios y Dios no tiene límites ni orillas, pues bueno, las tentaciones nunca se van a acabar. Siempre van a existir. La senda, como dice Sivananda, un maestro, se le llama el doble filo de la navaja. Hay peligros por un lado y peligros por el otro. Nos podemos cortar de un lado y nos podemos cortar del otro. Es como nadar contra la corriente. Si uno supone que ya ha alcanzado un progreso, un desarrollo interior, ya se siente importante, detiene su progreso, como dejar de nadar, y retrocede. Así que nunca hay que dejar por sentado que hemos avanzado. Continúa diciendo, imitación al Cristo.
que muchos tratamos de darle vueltas a las tentaciones. O sea, de como que, ay, no existe ahí. A ver si pasa por ahí. A ver si desaparece por sí solita. No. Tratar de evadirlas, tratar de darles vuelta, tratar de ignorarlas y pensar que así desaparecerán por sí solas es un error. No. Más bien, hay que enfrentarse a ellas. Como se decía, agarrar al toro por los cuernos. Eso es lo que hay que hacer. Y nos dice Tomás de Kempis que hay que tener mucha paciencia para, porque esto no es de un día para otro. Se necesita observar nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestros sentimientos, a fin de tener la capacidad de trascenderlas. Así que necesitamos paciencia. El que solamente quita lo que se ve y no arranca la raíz, porque así somos muchos, dice en imitación al Cristo. El que solamente quita lo que se ve y no arranca la raíz, pues va a terminar fracasado. Sí, tenemos una enfermedad ahora, una enfermedad psicológica. Y eso es querer todo rápido y fácil. Sí. Nos hemos acostumbrado tanto a la comida chatarra, a creer que sea agua y listo. Así queremos nosotros las cuestiones de la vida. Como agregar agua y listo, ya. En 3 minutos todo se quedó arreglado. O como con una varita mágica. Así queremos nosotros. Y tomamos actitudes muy ligeras. Por ejemplo, una muy común en estos días, dejar de comer carne. Eso no es un delito. Alguien puede comer carne y alguien no puede comer carne. Esa es una forma de alimentarse que cada quien tiene la libertad de hacerlo. O sea, si dejan de comer carne no es un pecado. Y si comen carne tampoco es un pecado. Pero uno, aquí está la ilusión, aquí está la fantasía, cree que dejando de comer carne se va a hacer bueno. Y así siente. Ay, no, 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 pobres animalitos, pobres pollitos. No, no, no. Yo no jamás comeré carne. Y al no comerla, con su orgullo, con su pereza y su gula, y su lujuriota que uno tiene, ya se cree bueno. Ese es el error, no el no comer carne, sino el creerse bueno. Y hasta el Maestro Jesús nos dice, no lo que entra a la boca contamina al hombre. Más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. No lo hizo muy claro. A veces también los varones, cuando nos metemos a una escuela pseudoesotérica, pseudocultista, esas llamaradas de petate que andan y abundan como la mala hierba en estos días, y se nos dice que hay que vestirnos de blanco. ¡Ay! Nos ponemos todos de blanco. Y se nos dice que hay que dejarnos crecer la barba, que porque así Jesús estaba. Y se nos dice que hay que dejarnos crecer el pelo y que en lugar de zapatos nos pongamos sandalias. ¿Ven? A veces hasta nos ponemos una cruz colgada en el cuello. Y vestirse de blanco, pues cualquiera lo puede hacer, o sea, tampoco es un delito. No es un pecado, no es un delito vestirse de blanco, o vestirse de negro, o vestirse de rojo, o vestirse de amarillo. Eso no tiene importancia. O dejarse crecer el cabello, los varones. No es un delito tampoco. O dejarse crecer la barba. No, no es un delito. O cortársela tampoco es un delito. El delito está en que uno se cree superior a los demás por eso. Ya se cree un santo. Ya hasta toma poses pietistas. Ya se cree un iluminado. Va a las zonas arqueológicas vestido de blanco y dice un montón de groserías. O sea, así que somos los sepulcros blanqueados que hablaba el Maestro Jesús, bellos por fuera, pero por dentro, llenos de robo e inmundicia. Así es. Así que nada más queremos quitar lo superficial, pero no sacamos la raíz. Y en esta parte nos dice que no nos olvidemos de los que son tentados, que procuremos consolarlos como quisiéramos ser consolados, que no nos olvidemos de los demás. Cuando uno ayuda, es ayudado. Porque quien da, recibe. Y entre más da, más recibe. Y el que no da, pues hasta lo que tiene le será quitado. El principio de toda tentación es la inconstancia de ánimo y la poca confianza en Dios. O sea, olvidarnos de sí mismos, olvidarnos de nuestro ser. Cuando uno se olvida del ser, frente a una copa de vino, termina borracho. Cuando uno se olvida del ser ante una persona provocativa del sexo opuesto, termina fornicando. Así que necesitamos andar en el estado de alerta, porque esa es la raíz. No, si estamos alerta, no se le deja pasar de la puerta del alma. O sea, tener la capacidad de transformar las impresiones. Cuando uno observa a alguien, una persona provocativa, entran esas imágenes por nuestros ojos, quizás hable y entran esos sonidos por nuestro oído, quizás nos acerquemos a la persona y tiene un perfume y entran esos olores por nuestra nariz, quizás le demos la mano y entran impresiones por el sentido del tacto, quizás le demos un beso de saludo y también va a haber algunas impresiones gustativas. Entonces es tremendo. Es tremendo, pero si uno pone en la entrada, en la puerta del alma, un alto, entonces estará más capacitado para pasar las tentaciones. Eso le llamamos en la gnosis la transformación de las impresiones. El poder en la puerta de entrada de las mismas, que son los cinco sentidos, poner un alto para que no hagan daño en nuestro interior. Nos sigue diciendo Tomás de Kempis. Primeramente se ofrece al ánima, o sea, al alma, solo el pensamiento sencillo. O sea, el ego va entrando poco a poco. La tentación va entrando poco a poco nosotros. Como cuando uno quiere ya no ver tanta televisión o no estar tan embrutecido frente al celular, tan idiotizado ante el celular. Entonces, está decidido a no hacerlo. Y de repente nos ponen una película esotérica, con simbolismo. Vean, llega como un pensamiento sencillo. Después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y por último el consentimiento. O sea, damos nuestro brazo a torcer. Así. No dice, no, ya tele, ya no, ya voy a acabar con ese vicio de la tele. ¡Ay, una película! ¡Ay, esta dicen que tiene simbolismo! Bueno, nomás esta y ya. Y luego viene otra, y luego otra. Y luego de rato estamos ahí embrutecidos frente al aparato de la televisión. Así es. Siempre se va a poder trabajar con las consecuencias de no transformar nuestras impresiones. Ese es el agregado psicológico, pero es mucho más difícil de destruir. Sería más fácil si aprendemos a transformar las impresiones. Algunos padecen grandes tentaciones al principio de su conversión y otros al final. Porque hay un método de enseñanza. La divinidad, nos dice Tomás de Kempis, sabe de nuestro avance interior. Y son autorizadas las tentaciones por... Es increíble, ¿eh? Pero son autorizadas por nuestro ser y nuestra madre divina. ¿Por qué? Porque dicen, este amigo, nuestro hijo, necesita esta virtud. Y ha trabajado. Vamos a ponerle el examen para ver si la merece. Y entonces son autorizadas esas tentaciones. Son puestas. Cada uno en diferente medida y tiempo. Porque somos diferentes. Tenemos diferente nivel espiritual. Entre más fuertes sean colocadas, es porque estamos preparados para algo mejor. Y en lugar de quejarnos, hay que redoblar esfuerzos y combatir al eterno enemigo de la noche. Y aquí nos da otra clave Tomás de Kempis. Humillemos pues nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación o tentación. Porque uno de los obstáculos más grandes es el orgullo, el sentirnos grandes y poderosos. Y lo que es peor, creernos llenos de virtudes. Porque entonces viene eso de que, ¿por qué cambiar si ya estamos bien? Solamente reconociendo nuestra miseria interior surge la necesidad de transformarnos. Algunos se rinden ante grandes tentaciones y son, o sea, no se rinden más bien. Algunos no se rinden ante grandes tentaciones y son vencidos a menudo en las menores y comunes. Sí, aquí nos habla de que hay que poner atención a los detalles. Uno a veces se enoja, por ejemplo, con esos políticos corruptos, rateros, que se llevan toneladas de dinero. Pero uno no pone detalle a que uno es igual y que se roba
no millones, pero sí se roba el libro que pidió prestado y no regresa. Cuando va a la tienda y le dan cambio de más y no lo dice. Cuando pide prestado dinero y jamás vuelve ese dinero a su origen, aunque sea un familiar, o sea nuestro papá, o sea nuestro hijo. Y nos dice el Maestro Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean cómo en los detalles se encuentra también la manera en que el ego nos domina. El trabajo esotérico gnóstico, podríamos decir en síntesis, es transformar momento de nuestra vida. Para lograr vencer las tentaciones, con todo esto dicho por los maestros, por Tomás de Kempis, en las obras de Mozart y de Richard Wagner, y en los libros sagrados del mundo, bueno, pues tenemos una técnica en la gnosis que puede sintetizar todo esto. Claro, el Padre Nuestro fervorosamente orado y una gran fuerza de voluntad. Y le podemos añadir el primer choque consciente. Trascender las tentaciones, integrar a nuestra forma de vida el primer choque consciente es crear un órgano transformador. Como decía Tomás de Kempis, en la puerta del alma, no dejar entrar al demonio. ¿Cómo le hacemos? Juntando el recuerdo de sí más la comprensión creadora. Un ejemplo. Vemos a una persona del sexo opuesto, muy provocativa, como Nizumba, con muy poca ropa. Si uno se identifica ante esas impresiones visuales, como decíamos, que también pueden ser del tacto, del gusto, del olfato, del oído, pues vamos a dejar que entre el enemigo, el demonio, y fortaleceremos los yoes de la lujuria enormemente, cometiendo graves errores. Pero si nos ponemos en alerta novedad y comprendemos que la belleza es pasajera, porque la belleza es pasajera, es una ilusión. Si le ponemos nosotros a aquella persona 40 años más, ¿dónde queda esa fantasía? Se rompe, se resquebraja. El maestro Buda, muy a propósito, nos dice cómo transformar una impresión de morbosidad, de lujuria. Contemplad ese bello cuerpo, nos dice. Es una masa de dolores, montón de grumos, trastornado, en el que nada dura, nada persiste. Decadencia para este cuerpo, nido de enfermedades, perecedero. Esta putrescible masa se destruye. Verdaderamente la vida acaba en la muerte. Como vacías calabazas en otoño son estos restos, estos resecos huesos. ¿Qué placer hay en mirarlos? Vean cómo nos habla de transformar las impresiones. Ese cuerpo es una ciudadela hecha de huesos cubiertos de carne y sangre en donde se almacena el envejecimiento y la muerte, el orgullo y el engaño. Entonces, nos está dando la clave para transformar las impresiones y pasar las tentaciones. Si nos insultan, recibimos impresiones que llegan a nuestra mente y reaccionan en forma de ira. Pero si nos ponemos en recuerdo de sí y tratamos de comprender que uno es el que le da el valor a las palabras, entonces estas quedan como un cheque sin fondos. Si nos alaban, por el contrario, y reaccionamos con orgullo, pero nos ponemos en el tercer estado de conciencia y comprendemos que somos un insignificante particular, podríamos transformar esas impresiones en humildad, en lugar de que se forme yo es del orgullo o se fortalezcan los que ya tenemos. Vamos a tratar de comprender, porque necesitamos recuerdo de sí, necesitamos una nueva forma de vivir. Una forma en que, como nos dice el maestro Samael, aceptemos la vida como trabajo. Un trabajo esotérico. Entonces, entraremos en recuerdo de sí. Esa es la primera parte. Y si entramos en recuerdo de sí y añadimos la comprensión a esto, crearemos el primer choque consciente. Vamos a tratar de comprender cómo es que uno le da valor a las palabras. Vamos a relajarnos un poco. Cerremos nuestros ojos, relajemos nuestro cuerpo, nos concentramos en los latidos del corazón. Esos latidos del corazón, al sentirlos, va relajando nuestro cuerpo. Lo sentimos en la punta de la nariz, la oreja derecha, la mano derecha, en el pie derecho, y al irlo sintiendo, nuestro cuerpo va quedando relajado. Pie izquierdo, mano izquierda, oreja izquierda y nariz nuevamente. Nuestro cuerpo tiene que relajarse para activar nuestra conciencia. Tratemos de tranquilizar nuestra mente, no a la fuerza. Vamos a ayudarnos con un mantra. Cantemos el mantra o sonido sagrado Pander. Hay una anécdota muy interesante de Buda. Llegó un señor a insultarlo. Él estaba meditando. Le dijo este señor que no tenía por qué enseñar a la gente que era un farsante. Le dijo muchas cosas feas. Buda se levantó y le dijo muy tranquilo: si le llevas un regalo a alguien y este no lo acepta, ¿de quién sigue siendo el regalo? El insultador, muy enojado, dijo: pues mío, ¿de quién va a ser ese regalo? Pues mío, si no me lo acepta, pues es mío. Y le dice Buda: llévate tus palabras, no te las acepto. Se sentó nuevamente y cerró los ojos y siguió meditando. Así, mis estimados amigos, uno es el que le da valor a las palabras. Analicemos, por ejemplo, un insulto. La palabra idiota, por ejemplo. ¿Qué significa para nosotros? Quizás alguien que no entiende. Quizás alguien lento para actuar. Quizás alguien que está enfermo mentalmente. Cada quien tiene su definición. Es obvio que quien más nos vamos a enojar seremos los que tenemos el concepto más grande de esa palabra. Uno se enoja cuando lo insultan, cuando lo hieren, porque le da valor a esas palabras. Entonces la clave está para transformar las impresiones que nos pueden llevar a la ira, a la violencia, al pleito, a los golpes, al divorcio. Está en no darle valor a las palabras. No estamos diciendo que no haya que defenderse. Sí, hay que defendernos cuando hay que defendernos. Pero otra cosa es enojarnos, hacer crecer nuestra ira,
no es por el insulto, es por el valor que nosotros le damos a ese insulto. Sé que nos imaginamos una escena en donde alguien llega y nos dice esa palabra que hemos tratado de comprender. Idiota, nos dice. ¿Qué necesitamos hacer en ese momento? Recordarnos a sí mismos. Recordar a nuestro ser y a nuestra madre divina. Y llegar a la comprensión de que uno es el que le da valor a las palabras. Y entonces no dárselas. Imaginémonos esta escena. Y claro que vamos a tratar de aplicarla en nuestro diario vivir. Recuerdo de sí, más comprensión. En la puerta del alma, para no dejar entrar al demonio, como nos dice Tomás de Kempis. En la puerta de entrada de las impresiones que son los sentidos, el órgano transformador que es el primer choque consciente, uniendo comprensión al recuerdo de sí. Bien, mis amigos, agradezcamos a nuestro ser, a nuestra Madre Divina, y podemos abrir nuestros ojos. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase, mis estimados amigos. Nos dice el maestro, la vida no obrará más sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, como lo hacía antes. Comenzarán ustedes a pensar y a comprender de una manera nueva. Y este es el comienzo, naturalmente, de su propia transformación. Bien, hasta aquí nuestra clase.